Estás escuchando Tiempo de Humanidades, un programa realizado por la Federación Española de Asociaciones, Clubes y Centros para la UNESCO, realizado para esta emisora.
En la vida hay momentos en los que se siente. Son momentos especiales que dejan huella y todo cobra un sentido.
Celebramos la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y el desarrollo, desde el punto de vista de la cultura de paz.
Nos hemos puesto en contacto con la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Su secretaria general, Belén Llera, nos ha indicado cuáles son, a su parecer, los dos artículos más importantes de la Declaración Universal sobre diversidad cultural y desarrollo.
Artículo 4. Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Artículo 5. Los derechos culturales. Marco propicio de la diversidad cultural. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe así poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Siguiendo las orientaciones del profesor Mayor Zaragoza, la UNESCO creó el programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales: la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la lucha contra la exclusión y la pobreza, la defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural, y la prevención de conflictos y consolidación de la paz. El 13 de septiembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración y el Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, que constituye, desde el punto de vista conceptual y práctico, la máxima aspiración del profesor Mayor Zaragoza. La cultura es un motor y un facilitador del desarrollo sostenible y es imprescindible para lograr la Agenda 2030, ya que contribuye al desarrollo humano y socioeconómico, a la educación de calidad, a la inclusión social, a las ciudades sostenibles y a las sociedades pacíficas, según la UNESCO.
Tenemos al otro lado del teléfono a don Federico Mayor Zaragoza, una de las figuras más preclaras del pensamiento contemporáneo. Quisiéramos preguntarle, ¿qué importancia tiene la cultura de paz para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas?
Es fundamental el cambiar de cultura, de una cultura desde el origen de los tiempos, una cultura de fuerza y de guerra, a una cultura de paz, de escucha, de conciliación. Ha quedado muy claro que la cultura de guerra tiene en cuenta solo la seguridad de los territorios, pero no de los seres humanos que los habitan. Desde el origen de los tiempos, hay que reconocerlo, ha habido un poder absoluto masculino, ejercido con la razón de la fuerza y nunca con la fuerza de la razón. El perverso proverbio de si quieres la paz, prepara la guerra. Yo recuerdo cuando estudiaba si vis pacem para bellum, ¿verdad? Prepara la guerra, se ha aplicado siempre, hasta nuestros días. Hace bien poco que el señor Trump dijo, al ser nombrado presidente de Estados Unidos, que no iba a cumplir los acuerdos de París sobre cambio climático ni los objetivos de desarrollo sostenible, pero que quería más dinero para la guerra. E inmediatamente todos los países, porque estamos en una cultura de guerra, pues dijeron que sí, incluido el nuestro. O sea que tenemos que ser muy claros en este momento, es decir, tenemos una tecnología extraordinaria para la guerra, tenemos unos artificios bélicos inmensos, pero no estamos preparados para hacer frente a las catástrofes naturales, ya lo ve usted. No estamos preparados para hacer frente a los incendios, a las inundaciones, a los terremotos. No estamos preparados. No estamos preparados para hacer frente potencialmente irreversible, además en este caso, al cambio climático. Sería terrible, una falta total de responsabilidad intergeneracional, que no reaccionásemos. Ha habido dos intentos que quiero mencionar, que han sido muy interesantes, que han intentado sustituir la fuerza por la palabra. El primero fue el del presidente norteamericano Woodrow Wilson en el año 1918, al final, 1919, principios, que fue al término de la Primera Guerra Mundial, una guerra horrible, una guerra tremenda. Y al acabar, Wilson fue desde Nueva York a París, en aquel momento no había avión, tuvo que ir de Nueva York a Brest y de Brest en automóvil hasta París, y al llegar a la Plaza de la Concordia dijo: señores, esto se ha acabado. A partir de ahora, una sociedad de naciones, la Liga de Naciones, que tendrá su sede en Suiza y que será la que regirá el mundo y las ocasiones de guerra, y que favorecerá la conciliación, favorecerá la transición de la fuerza a la palabra. Y bueno, todo estaba a la mar de bien, ¿verdad? Y creó un tribunal mundial, una corte internacional para la paz. Pero ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que ha sucedido después también, que cuando él regresa a los Estados Unidos, el Partido Republicano de los Estados Unidos no está de acuerdo con la propuesta de su presidente demócrata. Y fíjense, y esto es una cosa que deberíamos estudiar y que se debería conocer muy bien en las escuelas, en todos los grados educativos, se da la inmensa incongruencia que los Estados Unidos, cuyo presidente propone y crea la Sociedad de Naciones, nunca pertenecieron a la Sociedad de Naciones. Y por este motivo, pues las cosas no fueron bien y el mundo pues volvió otra vez a ver supremacismo, a ver fanatismo, a ver dogmatismo, el nazismo, el fascismo, y el señor Hirohito también con su imperio del sol naciente. Ya, y ahora hay otra vez, ojo, que hay otra vez brotes de supremacismo y de pensarse que hay unos que son mejores que los otros étnicamente o desde un punto de vista de creencias o desde un punto de vista de ideologías. Bueno, pero lo que es cierto es que no se le hizo caso a aquella propuesta de sustituir la fuerza por la palabra y volvió a haber una guerra terrible, la Segunda Guerra Mundial del año 39 al año 45. Ahora hace 75 años que terminó, ahora podríamos aprender las lecciones, ¿verdad? Bueno, pues al acabar aquella guerra mundial, en 1945, hay otro presidente, Roosevelt, que crea las Naciones Unidas. Y lo hace además creando una organización para la alimentación, porque hay que reconocer que eso es lo primero, dejámonos de estar de bombas y de armas, lo primero es comer y beber, y crea efectivamente una institución para lo primero, para la alimentación, la FAO, y una para la salud, la Organización Mundial de la Salud, y una para la educación, la ciencia y la cultura, y una para el trabajo, y una para el desarrollo, y una para la infancia, que es magnífica, UNICEF, el Fondo para la Infancia, es decir, que crea unas Naciones Unidas que van a gobernar gracias precisamente a la palabra. Y lo van a hacer nosotros los pueblos. Así empieza la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco, se van marginando a las Naciones Unidas. El Partido Republicano de las Naciones Unidas vuelve a aplicar su manera de ser. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muy poco tiempo ya tenemos que el señor Reagan y después el señor Bush padre, pues el señor Bush hijo y el señor Trump han ido dejando a un lado a las Naciones Unidas, y el Partido Republicano de los Estados Unidos ha dicho claramente que a él lo único que le interesa es la defensa territorial y el G6. Primero, Reagan creó el G6, es decir, seis países con las riendas de la gobernanza mundial en las manos. ¡Qué disparate!, ¿verdad? Bueno, pero después hemos aceptado, después del G6, el G7, después el G8, y en el año 2008, con la crisis financiera, el G20. Es igual. Al final es el G1, es el Partido Republicano de los Estados Unidos, que es el que manda. En estos momentos, con el G7 y el G8 y el G20, en estos momentos se invierten cada día 4.000 millones de dólares en gastos militares y en armas, al tiempo que mueren de hambre miles de personas. No mueren de COVID-19. Estas personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad, mueren de hambre y mueren de extrema pobreza. Hay que reconocer que hubo una pausa, que es la que usted cita en su pregunta. Hubo una pausa en el año 2015. con el presidente Obama y hasta un papa, el Papa Francisco, que hizo una encíclica ecológica. Es que han pasado cosas muy esperanzadoras recientemente. En el año 2015 hay los acuerdos de París sobre cambio climático y, sobre todo, en las Naciones Unidas se aprueba, como usted sabe, y es parte de su pregunta, la excelente declaración sobre la Agenda 2030 y se ponen como ejemplo, como caminos para alcanzar esta agenda, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta resolución, que a mí me gusta subrayarla mucho porque es preciosa, porque dice, esta resolución la adoptan los países del mundo, que son 196. ¿Cómo van a gobernarnos 7, 8 o 20 si somos 196 países? Estos 196 países aceptan para transformar el mundo esta declaración, dice. Bueno, pero ya ha visto lo que ha pasado, pues que después de todo esto, llega el señor Trump, no hace caso a su antecesor. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo quiero ahora en resumen decirle? Que después de esta pandemia, después del desprecio del Partido Republicano de los Estados Unidos a los acuerdos firmados por su antecesor, tanto los acuerdos de París como los acuerdos de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que decir que ahora vamos a ser nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, vamos a ser nosotros los pueblos, porque ahora podemos, porque hace, en el año 45, no podíamos, éramos silenciosos, éramos temerosos, no podíamos expresarnos. Ahora podemos expresarnos libremente, ahora ya sabemos lo que pasa en el mundo, y ahora sobre todo ya la mujer, que entonces era inexistente, ahora la mujer ya está progresivamente como le corresponde, por la igual dignidad de todos los seres humanos. Ahora la mujer ya está como protagonista, incluso, ojalá, de este cambio que es necesario. Ahora ya tenemos que decirle que hace 25 años no era posible, pero ahora sí. Ahora ya podemos participar, ahora ya podemos implicarnos, ahora ya podemos dejar de ser espectadores. Ojo con los medios de comunicación, ojo con tanta tableta y tanta información que debe verificarse. Pero ahora ya tenemos que dejar de ser espectadores y pasar a ser actores, porque a partir de ahora, si seguimos callados, yo ya lo he escrito así, sería delito de silencio. Ahora ya tenemos que expresarnos, ahora ya somos los pueblos los que tenemos de una vez que favorecer un multilateralismo democrático.
Muchísimas gracias.
Encantado de haber estado con ustedes, como hace 20 años.
Un abrazo muy fuerte, don Federico.
Nada, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Mientras navegas por tu canal de noticias, lees un mensaje o un comentario sobre el coronavirus, piensa cómo te hace sentir. ¿Te hace enfadar? ¿Triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante un contenido, piensa de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic. Piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confía solo en las fuentes oficiales de información y los medios de comunicación creíbles. No compartas información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
¿Pero qué es la diversidad cultural? La respuesta la obtenemos de la oficina de la UNESCO en México.
La conservación y promoción de la diversidad cultural parte de 8 principios fundamentales. 1. El respeto a los derechos humanos. 2. La soberanía que tiene cada Estado para determinar sus propias formas de promoción. 3. La igual dignidad de las culturas, es decir, que todas tienen el mismo valor. 4. Que los países y los pueblos deben cooperar entre sí para promoverla. 5. Que la cultura no es una simple mercancía, pues además de un valor económico, tiene un valor simbólico. 6. Que la cultura y la diversidad generan beneficios económicos, sociales y medioambientales. 7. Que el acceso a la cultura y la diversidad debe ser equitativo, tanto entre las personas como entre los pueblos. 8. Que los países y los pueblos promoverán no solo sus propias expresiones culturales, sino también la de otros. Así, dado que dichos principios impulsan el diálogo, promover la diversidad cultural es garante de cohesión social y bienestar para todos.
Hagamos memoria. Hace 20 años, el Manifiesto 2000 de la UNESCO nos hacía algunas peticiones.
¿Qué le ha quedado a usted de esta conversación? Escuchar para comprender es el cuarto punto del Manifiesto 2000.
Cultivemos la paz.
María Victoria de la Serna, de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, nos recuerda la importancia que tiene el artículo 1 sobre diversidad cultural y desarrollo.
Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las entidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
De la cultura nos habla Marisa Fernández, experta en este campo desde el Centro de Getafe para la UNESCO.
La cultura ha tenido, y me temo que sigue teniendo, una baja prioridad en la mayoría de los países, y ello se refleja muy claramente en el nivel de los recursos que se le asignan y en el estatus de los ministerios que la dirigen. Se sigue viendo la cultura con una óptica elitista en relación con las bellas artes, el teatro o los museos, y excluyendo con frecuencia al sector comercial, las llamadas industrias culturales, publicaciones, cine, radio, televisión, y a otros muchos aspectos importantes como el patrimonio, el impacto sobre el turismo, la cultura popular, el diseño o la artesanía. Y aunque no se cuente con datos precisos ni con indicadores de medición exactos, sí se puede afirmar que el sector de la cultura tiene un papel importante en la generación de riqueza, y que es un sector nada desdeñable, no solo como expresión de identidades culturales, sino también como fuente de ingresos y creador de empleo. Hay que tener en cuenta que los recursos culturales conforman la memoria colectiva de los pueblos, dan significado a su existencia actual y son esenciales para la construcción del futuro. Después, partiendo de ese bagaje que caracteriza a los diferentes grupos humanos, de sus valores, de sus aspiraciones, como tiene que plantearse un progreso económico justo e incluyente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas supusieron un cambio definitivo en la concepción misma del desarrollo, en la que más allá del crecimiento económico se pretende alcanzar un futuro basado en la equidad, la convivencia pacífica, la inclusión y la sostenibilidad medioambiental, y en el que claramente aparece, por un lado, el papel transversal de la cultura en la consecución de muchos de esos objetivos, pero también el papel protagónico de la misma en la consecución de algunos otros, como en el que quiero centrarme, que es el objetivo número 1 sobre erradicación de la pobreza. La creatividad, el patrimonio cultural, material o inmaterial, las industrias culturales, el turismo cultural y la artesanía son innegables motores de desarrollo y correctamente gestionados abren un enorme abanico de posibilidades para muchos países de Asia, África o América Latina, con quizá escasos recursos económicos, pero con un ingente bagaje cultural en el que anclar su desarrollo. En esta fecha, en la que conmemoramos el Día Mundial para la Diversidad Cultural, quisiera terminar enlazando mi intervención con el artículo 3 de la Declaración Universal, que alude a la diversidad cultural como factor de desarrollo y en el que se señala que más allá del crecimiento económico hay que conseguir una existencia moral, espiritual, intelectual y afectiva plenamente satisfactoria para todos los seres humanos en su inmensa diversidad.
¡Viva la cultura! Estás escuchando Tiempo de Humanidades.
Antonio David y David Doña, miembros del Centro para la UNESCO del Campo de Gibraltar, nos responden a la pregunta ¿por qué es importante la cultura para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, o ODS, es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Este objetivo no solo exige garantizar una vida sana, este objetivo procura asegurar la salud, el bienestar para todos en todas las etapas de sus vidas. Está dedicado a todas las máximas prioridades sanitarias, entre las que se encuentran la salud reproductiva, materna e infantil, las enfermedades transmisibles, no transmisibles y provocadas por el medio ambiente, la cobertura sanitaria universal y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de buena calidad para todos. También exige más investigación y desarrollo, mayor financiamiento a la salud y el refuerzo de la capacidad de todos los países en materia de reducción y gestión de los riesgos para la salud.
Entonces podemos afirmar que la cultura es importante ya que es necesario que las políticas y los programas de salud se adapten al contexto cultural, teniendo en cuenta las costumbres locales, así como integrando los sistemas y agentes de salud de los sistemas tradicionales cuando corresponda, y además la misma participación en la vida cultural puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar, tal como prueba el número cada vez mayor de estudios y ejemplos.
Influir referencias explícitas en las políticas a los factores culturales vinculados con las áreas de salud y bienestar, analizar periódicamente la relación entre el bienestar personal, la salud y las prácticas culturales activas, así como garantizar la disponibilidad de programas de capacitación para permitir que los profesionales de la salud y los servicios sociales identifiquen y hagan frente a los factores culturales que evitan que las personas puedan acceder a servicios, y por último, apoyar los programas y proyectos que promueven el acceso a la cultura y la participación cultural en los equipamientos sanitarios son acciones que marcarán la diferencia en la consecución del tercer objetivo del desarrollo sostenible.
Podemos afirmar que si la cultura es imposible garantizar una vida sana o promover el bienestar para todos en todas las edades.
Toñi Molina y Juan Antonio Vera, desde la Asociación Melilla para la UNESCO, nos responden desde el marco de la igualdad de género.
¿Por qué es importante la cultura para alcanzar el objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas?
El objetivo de desarrollo sostenible número 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es conseguir la igualdad de género.
Efectivamente, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le ha otorgado a la igualdad de género un lugar central en su trabajo y hemos visto un progreso notable en los últimos 20 años. Más niñas van a la escuela que hace 15 años y la mayoría de las regiones ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Pero, aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas, y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan teniendo un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que el conflicto y la migración. Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy, más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género.
La cultura es muy importante en este aspecto. Siguiendo a Malinowski, 1931, consideramos que la cultura comprende los artefactos heredados, los bienes, los procesos técnicos, las ideas, los hábitos y los valores. Por tanto, la organización social no puede ser entendida realmente excepto como parte de la cultura. Los roles desarrollados en las sociedades por hombres y mujeres tienden a reproducirse generacionalmente. Por ello, desde la UNESCO debemos instaurar nuevos baluartes, nuevos valores en las mentes de las personas que constituyen los pueblos. Precisamente en estos días se ha aprobado una proposición de ley que prohíbe la ablación a las niñas en Sudán. De momento es solo una proposición de ley, en pleno siglo XXI, año 2020, que esperemos se concrete en una ley que sirva de punto de inflexión en el tema de la igualdad de género, especialmente en el continente africano. El artículo 4 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31 reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París el 2 de noviembre del 2001, explicita que los derechos humanos son garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance por razón de género. Recordemos, desde la óptica de la UNESCO, que todo fenómeno cultural posee tres requisitos que no puede vulnerar: el respeto a los derechos humanos, el respeto al desarrollo sostenible y la aceptación de la diversidad cultural.
En conclusión, podemos afirmar que sin la cultura de esta forma considerada, no se podrá cumplir el objetivo número 5 de conseguir la igualdad de género.
A la larga, ¿es el ruido que le molesta o el despilfarro?
Contactamos con Ofelia Salcedo Santana, de las Islas Canarias, para que nos hable del tema.
El Centro UNESCO Gran Canaria trabaja desde la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural con los ODS relacionados con el planeta, donde la importancia de la cultura de la diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, entre otros objetivos, especialmente el número 6, agua limpia y saneamiento. Canarias, por su situación geográfica en la franja del Sahel, al igual que cada vez más zonas del planeta, está experimentando estrés hídrico y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. Desde Canarias, trabajamos por la cultura del agua a través de un enfoque explícito del conocimiento tradicional ecológico y la gestión de los recursos hídricos, enfoques que históricamente han servido para sostener los modos de vida insulares y la viabilidad de grupos culturalmente diversos por su disposición territorial. Nuestro objetivo pasa por el cambio y una dinámica que interconecta agua, biodiversidad y diversidad cultural, que bosqueja escenarios alternativos para el futuro, con el argumento de un enfoque sostenible de los recursos hídricos, con recomendaciones estratégicas para la incorporación de las perspectivas socioculturales en los sistemas de gestión de estos recursos y con una noción más inclusiva de la sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás.
Desde la presidencia de la FECU en Madrid, Milagros Simarro y Alberto Guerrero nos hablan sobre la importancia de la diversidad cultural.
¿Por qué es importante la cultura para alcanzar el objetivo 17 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas?
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 recomienda fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, e incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales e internacionales en pos de la contribución a las metas de desarrollo sostenible, también mediante la asistencia oficial al desarrollo y demás recursos financieros y mejor desarrollo y transferencias tecnológicos, así como la generación de capacidades para una alianza internacional más sólida en todas las áreas, resaltando la necesidad que las estrategias internacionales, nacionales y locales para el desarrollo sostenible integren una dimensión cultural.
Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, en su artículo 11, establece la necesidad de forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, dado que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, clave en el desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, se debe reafirmar la preeminencia de las políticas públicas en colaboración con el sector privado y la sociedad civil.
Una de las funciones de la UNESCO en este terreno se recoge en el artículo 12 de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural y recomienda construir un punto de referencia y foro de concentración entre los estados, los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas, a la vez de establecer programas internacionales de cooperación cultural, con particular énfasis en la protección y promoción de la diversidad cultural y promoviendo estrategias nacionales y locales, abordando el desarrollo sostenible con mayor amplitud.
Contactamos ahora con Carmen Parejo y Pablo Reverte del Centro Murcia para la UNESCO para que nos hablen también de la importancia que tiene vincular la cultura y los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Por qué es importante la cultura para alcanzar el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas?
El objetivo 16 para el desarrollo sostenible es paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, fuertes y responsables.
En el artículo 2 de la Declaración Universal de la UNESCO para la Diversidad Cultural se indica: en nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.
En el artículo 4 de la Declaración Universal de la UNESCO para la Diversidad Cultural se indica: la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y a los pueblos indígenas.
Por consiguiente, se habrá desarrollado el objetivo 16 de los ODS, instituciones sólidas, paz y justicia, si se cumplen los artículos 2 y 4 de la Declaración Universal de la UNESCO, es decir, si se garantiza una voluntad de convivir personas con identidades culturales diferentes y si se respetan los derechos humanos de las minorías y de los pueblos indígenas.
Nos trasladamos a Motril para que Jaime Huelajal y Águeda Rodríguez nos hablen desde el Club para la UNESCO de esta ciudad.
¿Por qué es importante alcanzar la diversidad cultural en los objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas?
Dichos objetivos promueven la paz, la justicia y las instituciones sólidas, al igual que la formación de alianzas necesarias para lograrlos. Se reafirma que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y de la seguridad internacionales. Por lo tanto, debemos aspirar a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales, sin dejar de considerar que el proceso de mundialización, facilitado por la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, constituye un reto creando las condiciones necesarias para un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones.
Dicho esto, tenemos que echar una mirada al artículo 10 de la Declaración Universal de la UNESCO para la Diversidad Cultural, que especifica lo siguiente: ante los desequilibrios que se producen actualmente actualmente en los flujos e intercambios de bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países en transición, puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los planos tanto nacional como internacional.
¡Viva la cultura! Estás escuchando Tiempo de Humanidades.
Arantxa Axa, directora del Centro UNESCO Echea, nos habla de la labor de la organización en articular en torno a la cultura los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Cuál es la contribución de la cultura a los objetivos de desarrollo sostenible? Una parte fundamental de esta contribución se dedica al objetivo número 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La cultura es un medio así como una finalidad para el desarrollo sostenible. La cultura incluye el patrimonio inmaterial, el material, las industrias creativas y culturales, y es un sector en sí mismo y a su vez contribuye de forma transversal al desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y medioambiental. Aunque la cultura no está reconocida de forma explícita en la Agenda 2030, sí que se reconoce su capacidad para generar trabajo decente y crecimiento económico, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente, promover la igualdad de género y construir sociedades pacíficas e inclusivas. Es por ello que la UNESCO ha hecho un trabajo muy exhaustivo para alinear sus convenciones de cultura con los objetivos y las metas de la Agenda 2030 aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Podemos afirmar que todas las convenciones de cultura de la UNESCO contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente al objetivo 17. Esto es, la cultura contribuye a desarrollar capacidades eficaces y específicas, apoyando la cooperación norte-sur, sur-sur y cooperación triangular. Apoya el desarrollo de planes nacionales para implementar los ODS y mejorar la coherencia de las políticas al desarrollo. Sin duda, la cultura fomenta y promueve la construcción de alianzas en, las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, y propicia la movilización e intercambio de conocimientos especializados y recursos. Todo ello reconociendo el trabajo que se ha hecho desde el ámbito de la cultura en elaborar indicadores que midan el impacto socioeconómico de la cultura para el desarrollo. La Convención del Patrimonio Mundial, por ejemplo, desde el año 2015 incorpora la perspectiva de desarrollo sostenible en todos sus procesos, contando con el apoyo de los estados, profesionales, instituciones, comunidades y redes. Así, algunos planes de sitios patrimoniales están incorporando ya la gestión participativa, dando más peso a las comunidades locales y propiciando espacios de alianzas entre empresas privadas, fundaciones, instituciones públicas, sociedad civil, que compartimos experiencias y analizamos cómo contribuimos a la conservación y protección del patrimonio. En el marco de la Convención de 1970 sobre las medidas para prevenir e impedir el tráfico ilícito de bienes culturales, la Convención de 1954 para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado, UNESCO ha desarrollado múltiples alianzas para velar por la protección y salvaguarda de estos patrimonios. La Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003 reconoce la importancia de este patrimonio como un crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. UNESCO anima a incorporar la salvaguarda del patrimonio mundial, cultural y material en los planes, políticas y programas de desarrollo sostenible a todos los niveles del gobierno. Otra convención, la del 2005, sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, garantiza que los y las artistas, profesionales de la cultura y la ciudadanía podamos crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia variedad de bienes y servicios y actividades culturales. Esto, en este sentido, es especialmente relevante en los indicadores de cultura para el desarrollo que ha desarrollado UNESCO, que contribuyen a medir el impacto multidimensional de la cultura en el desarrollo sostenible. Pero no olvidemos el papel que tiene la sociedad civil en las alianzas dentro de los ecosistemas de la cultura a favor del desarrollo sostenible. Las asociaciones sociales contribuimos a sensibilizar, visibilizar, proteger los bienes y los elementos culturales, especialmente aquellos relacionados con el patrimonio inmaterial, con la creación, con la participación de las comunidades y los grupos y los individuos que transmitimos esta riqueza. Gestionamos la diversidad cultural, contribuimos al desarrollo sostenible promocionando el bienestar, la dignidad y la creatividad en sociedades pacíficas e inclusivas. Colaboramos con artistas y profesionales de la cultura para que cuenten con medios para crear, producir, difundir y distribuir aquellas obras y expresiones culturales. El desarrollo sostenible requiere alianzas entre todas y todos: gobierno, sector privado, sociedad civil, y estas alianzas, que son inclusivas, tienen que construirse sobre los principios y valores, visiones compartidas y metas compartidas que nos dan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la cultura solo concebimos trabajar y crear en red y en alianza con los demás agentes. Ahí radica nuestra fuerza.
La desinformación como el coronavirus se está extendiendo. Para combatir la desinformación es importante compartir la información de fuentes fiables como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Durante el brote de COVID-19, confía solamente en las fuentes de información oficiales y en los medios de comunicación creíbles. No compartas información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Has escuchado Tiempo de Humanidades, un programa realizado por CECU en colaboración con la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Para esta emisora.